Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lama, quien le agradezco mucho que platique con nosotros de este tema, que nos participe de sus puntos de vista. Mauricio, un gusto saludarte este lunes.
Hola, Denise, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Híjole, cuántos temas.
Mira, ¿verdad? Es que traté de poner los que me parecieron más importantes, no, pero bueno, es que sí, son muchos.
Exacto.
Cuéntame.
Eso nos
cuéntame.
Da para una hora y media.
Sí, yo sé. Mira. Pero bueno, cuéntame qué es lo que a ti te parece más importante.
Mira, no, yo diría desde dos perspectivas. Una, en el terreno militar, es simplemente indicar que vamos monitoreando las acciones todo el día, todo el tiempo, y no vemos por ahora algún movimiento que indique que lo que dijo Rusia se esté ya llevando a cabo, en el sentido de reorientarse hacia el este de Ucrania o solamente a las regiones en donde ha tenido mayores victorias. Puede
claro,
ser
los hechos no se confirma, pero por lo pronto no.
Exacto. Los bombardeos han continuado prácticamente por todo el país. El fin de semana incluso hubo bombardeos sobre esta ciudad en el occidente de Ucrania, más cerca de la frontera de Polonia, que es Lviv, donde ha ido a parar una gran cantidad de personas buscando huir lo más posible del conflicto, pero dentro de Ucrania. Y los bombardeos han continuado de manera extensa por todo el territorio y sigue habiendo enfrentamientos entre el ejército ruso y el ejército ucraniano en distintas partes. Ha habido una contraofensiva importante del ejército ucraniano y están ellos reclamando varias victorias, así por lo menos lo están diciendo. Entonces hay que seguir monitoreando si efectivamente Rusia está ajustando o no está ajustando sus tácticas, no necesariamente la estrategia, sino las tácticas para conseguir las metas que originalmente se propusieron y ver si en qué medida pues existe un ajuste o no, ¿no? Ese es por un lado. Ahora, por otro lado, este tema que señalas, importantísimo, de la retórica exaltada, porque sí hay que comprender que no se da en el vacío, no es que simplemente Biden dice cosas este fin de semana y ya, sino que, si recuerdas, o sea, lo venimos monitoreando desde hace muchísimos meses.
Sí.
Asesino lo llama primero, ¿no? Esto es mucho antes de que ocurra
mucho antes de lo de Ucrania.
Viendo. Exacto, y luego ya iniciado lo de Ucrania, viene todas las acusaciones de criminal de guerra, luego está con los refugiados y le dice carnicero, y luego pues dice, por Dios, este hombre no debería o no puede permanecer en el poder, y claro, inmediatamente la Casa Blanca corrige, o sea, la vocería de la Casa Blanca se trata de una política de cambio de régimen. El propio Blinken, que por cierto estaba en Jerusalén para una reunión ahí con países árabes, con Israel, Blinken dice en una conferencia de prensa, no hay una política por parte de Estados Unidos de cambio de régimen, pero sí hay que comprender qué implicaciones tiene. Fíjate, el Richard Haass, que es el director del Consejo de Asuntos Internacionales de Estados Unidos, Richard Haass dice que esto es tan importante que podría incluso prolongar las hostilidades, porque Putin lo va a ver como una confirmación de lo que él mismo ha venido ya sintiendo. Y yo te diría, deja si lo siente o no lo siente, lo que ha venido expresando. Hay un extraordinario texto que sale también estos días de Alex Evans que se llama La psicología del agravio, y lo que explica es
¿dónde
cómo
salió?
Alex Evans, La psicología del agravio, Psychology of Grievance. Y lo que indica esencialmente es que dentro de toda esta narrativa que ha venido construyendo Putin a lo largo de años, no ahora, Rusia ha sido humillada a lo largo de todos los años y Occidente busca que Rusia no prospere, que no se desarrolle, y busca Occidente cortarle el poder a Rusia, y entonces ahora esto que está diciendo Biden se suma por lo menos a esta retórica, esta parte de utilizar la emoción de la humillación y la emoción de el sentirse agraviados. Y esto explica en buena medida por qué Putin ha tenido tanto respaldo, cómo brincó su respaldo desde la intervención de Crimea el 2014, o cómo todavía existe un porcentaje, ahora ya no es una, sino hay por lo menos tres encuestas que indican que entre 50 y 60% de rusos están apoyando la situación actual, al margen de que no tienen acceso a toda la información,
sí,
y todo lo demás,
igual, pero sí es, pero igual, sí, sí, sí.
Pero sí, sí es cierto, o sea, es verdad que se sienten humillados y que ante esta situación se genera una necesidad psicológica, explica Evans, se genera una necesidad psicológica de restaurar la identidad vulnerada. Y entonces, cuando tú pones, ahora sí, como bien lo dices tú, es el presidente de Estados Unidos indicando...
A ver, déjame hacer una pausa y sí, regresamos claro. Con esto. Vamos a una pausa y claro. Estamos platicando con Mauricio Meshulam sobre Ucrania. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Meshulam. Nos decía que, pues sí, y comentábamos, es el presidente de los Estados Unidos el que está haciendo una declaración así. Hoy trata de bajarle el nivel diciendo, pues es lo que yo siento. Pero pues estamos con este tema de que ahora resulta que todos tienen cachuchas. Yo, Joe Biden, creo que esto es horrible, pero no soy el presidente de Estados Unidos. Pues no.
Sí,
difícil.
No, es el presidente de Estados Unidos, sus palabras tienen consecuencias, pero también hay otro tema que hay que entender. Al mismo tiempo que él está hablando hacia afuera, también está hablando hacia adentro en su propio país.
Y ahí
país.
Debe caer muy bien.
En algunos sectores, ¿sí? Sin duda, porque ha sido muy atacado por debilidad y porque tenía que haber respondido de manera preventiva ante la situación actual, lo está haciendo demasiado tarde y demasiado poco, en ciertos sectores, y hay que recordar que también en Estados Unidos hay elecciones intermedias en unos pocos meses, entonces es un manejo de las audiencias internacionales. Las
híjole, pero ¿a poco estamos? Este es un tema tan candente que puede ser utilizado así, bueno, digo, me impacta.
Sí, no, definitivamente. Vemos, por ejemplo, Macron, que también tiene elecciones próximamente, y Macron modera el discurso y dice, yo no utilizaría ese lenguaje, cuando le preguntan al respecto, y dice, yo no usaría este lenguaje. Yo creo que ahorita todo lo que tenemos que estar haciendo es intentar desescalar la situación, no añadirle más y más chispas y más fuego por justamente lo que está pasando en el terreno de las hostilidades, ¿no? Y hay negociaciones programadas en estos días, presenciales entre Ucrania y Rusia en territorio turco, si no me equivoco, pero pues tampoco hay muy buenas señales al respecto. Ahí Zelensky pintó líneas y dice, no vamos a ceder la
territorio.
Soberanía, no
es
vamos a ceder
el territorio. Es dificilísimo hacer, o sea, declarar eso, imagínate.
Sí, pues...
Antes de sentarte, ¿ya les estás dando el territorio?
Sí, sí, es complicado lo que estamos viendo. Y por otro lado, bueno, pues esto que estamos viendo, que Rusia sigue sin obtener mayores victorias, digo, en lo general, aparentemente están más cerca de tomar la ciudad de Mariupol, una ciudad que ha quedado devastada después de los bombardeos y después de todos los ataques.
Bueno, pues, y además siempre la dificultad de tener información al respecto, hay algunos periódicos con mejor y peor información, hay que decirlo, pero sobre todo la dificultad de comprobar. Los satélites han sido muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando Ucrania dice, ya recuperé esto, y entonces los satélites te dicen, bueno, en realidad, una cuadra.
O, exacto.
¿No? Entonces, sí, o sea, lo que está claro... Sí, la guerra.
Ellos.
Lo que sabemos es que no avanzan los rusos.
Sabemos que no han logrado tomar las ciudades mayores. Y también digo, yo estoy monitoreando constantemente la agencia de noticias rusa para entender cómo lo interpretan y cómo lo van planteando. Ellos dicen, no lo hacemos porque no queremos dañar civiles, así dicen, ¿no? Y no es nuestro objetivo tomar estas ciudades mayores, y en este momento estamos reenfocándonos porque nuestra operación es para la defensa de los ciudadanos rusos del este ucraniano. Entonces, en este planteamiento pues se va generando toda la guerra informativa.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, Denise, un saludo a tu audiencia. Seguimos en
contacto. Gracias.